Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro en la TV Nuevo Tiempo. Sea bienvenido, sea bienvenida para juntos estudiamos la palabra de Dios, que es la revelación que Dios tiene para nosotros en los últimos días de la historia de la humanidad. En el programa Descifrando el Futuro siempre miramos hacia las profecías para entender el presente y prepararnos para todo lo que vendrá muy pronto. Y sabemos que Jesús pronto vendrá. Es por eso que necesitamos entender y conocer mejor la Biblia Sagrada. En el programa Descifrando el Futuro, yo nunca estoy solo. Estoy acompañado de mis amigos, que son personas que viven en Jacareí, la ciudad donde está ubicada la TV Nuevo Tiempo, para juntos estudiarmos la Palabra de Dios. El tema de hoy, vamos a tratar del juicio final. El día que Dios regresará a este mundo para separar los salvos de los perdidos. Pero si yo hago la pregunta, ¿qué grupo tú quieres pertenecer? Su respuesta va a ser clara. Yo quiero pertenecer a los salvos, pero ¿qué necesito hacer yo para estar junto con los salvos? ¿Cómo debo vivir? El programa de Descifrando el Futuro está solo empezando. Quédate con nosotros. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, yo tengo siempre una invitación para ti para continuar estudiando la Biblia. Nosotros tenemos en el Nuevo Tiempo la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Y tú puedes ser parte de esa escuela bíblica y estudiar con nosotros para conocer mejor la Biblia y entender también el futuro. Yo tengo en mis manos el estudio En Busca de la Verdad. Y yo quiero presentarle este material, que es un material muy interesante. Son 15 temas en la Palabra de Dios, donde tú puedes conocer verdades que Dios dejó para nosotros, que van a ayudarnos en nuestra caminata en este mundo hasta que Jesús regrese a la tierra. Pero tu pregunta es, ¿cómo yo puedo tener este estudio en este momento? Hay dos maneras. Tú puedes enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. El número es +5512-9810-1460. Otra vez, +5512-9810-1460. O tú puedes ir al sitio estudielabiblia.com, hacer un pequeño registro y tú entonces tendrás a la disposición el estudio En Busca de la Verdad y otros estudios más que tú puedes conocer también. En su pantalla ahora está apareciendo un código QR, basta apuntar la cámara de su celular para ser llevado directamente a nuestro sitio y ahí tener todos los materiales a su disposición. ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Ya eres parte de la escuela bíblica? Si no, ahora es el momento. Pero vamos a la Biblia porque, como tú sabes, todo comienza por la palabra. Todo empieza por la Biblia. Cuando yo era un jovencito, un adolescente, me quedaba muy admirado con el mundo del juicio, del derecho, de las leyes. Y muchas veces yo pensé en estudiar derecho para ser un abogado, porque me encantaba la manera como el juez juzga y cómo viene el abogado, la acusación. Y cuando yo empecé a estudiar teología, porque cambié mi profesión, cambié mi vocación de vida para ser un pastor, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, entendí que el juicio también está presente en la Biblia. El mundo del derecho también está presente en la Biblia. Nosotros tenemos en la palabra de Dios algunos elementos que son importantes y fundamentales que tienen que ver cómo nosotros vamos a enfrentar un juicio que Dios es el juez. Eso es un tema que necesitamos entender y comprender bien. Y que cuando miramos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que no necesitas una persona tener miedo del juicio, si ella está con Dios. Porque en el libro de Apocalipsis nos presenta que todos vamos a pasar por el juicio divino. No hay una persona que no va a pasar por el juicio divino. No importa dónde vives, no importa el sueldo que tiene, no importa su cultura, todos vamos a pasar por el juicio divino. En la Biblia encontramos que llegará el momento en que nosotros, seres humanos, los ángeles caídos, el diablo y todas las acusaciones contra Dios tendrán que someterse al juicio de Dios. En otras palabras, si no hay una manera de escapar del juicio de Dios, ¿qué tú debes hacer? Es prepararse para el juicio. O sea, llegará el día que Dios mirará para cada ser humano y recompensará cada ser humano por sus decisiones, por sus acciones. Entonces, si nosotros no tenemos cómo elegir si vamos o no participar del juicio divino, que debemos hacer es prepararse para el juicio. Es estar listo con nuestra vida espiritual, con nuestras decisiones, con las opciones que tenemos hoy para elegir y elegir de acuerdo con la voluntad de Dios, elegir de acuerdo con la Biblia, elegir como Dios espera que nosotros vivamos esta vida para que cuando Él venga pueda llevarnos para la eternidad. Uno de los versículos más importantes que tiene que ver con el juicio está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a abrir la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, y leer primeramente el versículo 7. En este versículo está la presentación del juicio divino. Vea cómo está en la Biblia. Decía a gran voz, quien está diciendo acá es un ángel que Dios envió para una advertencia final para toda la humanidad, para todas las personas. Y este ángel está diciendo a gran voz. Si está diciendo a gran voz es porque es urgente, es porque es un mensaje que tú necesitas escuchar. Porque hay un énfasis especial en este mensaje que nosotros no podemos olvidar. Por eso el ángel está diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que la idea del juicio es una idea que está siempre presente en toda la Biblia. Porque el ser humano puede muchas veces pensar de manera equivocada. Dios es amor. Y si Dios es amor, al final de todo, Él va a venir y va a llevar todos para el cielo. Porque Dios es amor. No te engañes. Dios es amor, verdad. Pero Dios también es justicia. Dios también vendrá en esta tierra para recompensar sus hijas y sus hijos de acuerdo con la vida que cada uno de nosotros tenemos. El juicio vendrá. Esa es la advertencia del ángel. Tú necesitas estar preparado para el juicio. Y cuando miramos en la Biblia, vemos que hay tres etapas del juicio. La primera etapa es la etapa de investigación. ¿Qué tiene que ver la investigación? Es cuando todos los nombres están pasando en lista en las manos de Dios. Dios está mirando cada persona, todos los seres humanos, para decidir salvación o perdición. Después hay el juicio de la comprobación, donde todos los santos, los salvos de Dios, estarán en el cielo comprobando que Dios es justo. Y entonces vendrá la tercera etapa del juicio, que es la ejecución. Cuando Jesús vendrá de una manera definitiva para eliminar todo el mal del mundo. El juicio de investigación es el juicio que nosotros estamos viviendo ahora, en ese momento. En estos días que vivimos en el mundo, Jesús está en el cielo separando los salvos de los perdidos. Está separando a aquellos que estarán con Él por la eternidad de aquellos que no están con Él, que no estarán con Él, aquellos que no decidieron por Él, aquellos que no eligieron vivir una vida de acuerdo con Jesús y su voluntad. Es por eso que en Descifrando el Futuro, yo siempre hago una invitación para ustedes que están acompañando en el estudio y ustedes que están en diferentes lugares. Puede ser que esté ahora en su hogar, puede ser que esté ahora en su trabajo, en su auto, en su carro, caminando, indo al trabajo, regresando al trabajo, no sé. Está en su celular, está en su televisión, no sé. En la radio, diferentes lugares. Yo siempre hago una invitación Porque el juicio de Dios es una verdad, es una realidad. Y tú necesitas estar preparado para este juicio. Yo estoy acá como su pastor, como su amigo, para decirte que Dios te ama y Dios quiere que tú salgas del juicio como salvo y no como perdido. Pero su opción hoy es decidir o no decidir, entregar su vida para Dios o no entregar su vida para Dios, porque el juicio vendrá. Es por eso que los salvos serán separados de los perdidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, ese capítulo que ya estamos considerando. Y vamos a leer a partir de los versículos 14, 15 y 16. Hay un otro mensaje donde hay la separación de los salvos de los perdidos. Vea cómo está la Biblia. Versículo 14 de Apocalipsis 14. Mire, y vi una nube blanca. Mire cosa interesante. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vea, nosotros estamos leyendo en la Biblia la venida de Cristo al mundo. Jesús vendrá y su regreso al mundo no será como fue la primera vez. La primera vez Jesús vino como un bebé, vino como hijo de María, vino como hijo de José. Pero en la segunda venida Jesús no vendrá de esta manera. Vendrá ahora en las nubes, con poder, en el cielo, con una corona de oro. Jesús vendrá con todos sus ángeles en el cielo. Por eso Jesús cuando regresará al mundo, vea qué va a pasar, versículo 15. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado a la nube, a Jesús. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 16. Él que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esta imagen que tenemos en la Biblia tiene que ver con la agricultura. Y hay mucha semejanza entre la agricultura y la venida de Cristo. Porque Jesús vendrá para recoger sus hijos, para llevar sus hijos a la cielo, a los cielos, para estar con sus hijos para toda la eternidad. Y cuando nosotros miramos que la tierra es cegada, eso significa que Jesús vendrá para llevar solamente sus hijos y no a todos. Y no a cualquier persona. Por eso que la invitación para aceptar Jesús, la invitación para vivir de acuerdo con la voluntad de Jesús es fundamental. Porque eso significa muerte o vida, salvación o perdición. Y yo sé que en su corazón está ahora el deseo de aceptar la salvación, de creer en Jesús, de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Porque esa es la regla, esa es la revelación. Si nosotros vivimos de acuerdo con la Biblia, si nosotros vivimos de acuerdo con la revelación de Dios, podemos vivir tranquilamente, que Dios al final vendrá para llevarnos al cielo. No hay que tener miedo del juicio. Ahora, para aquellos que no viven de acuerdo con la revelación, a esos tristemente restará la perdición. Solamente quedará la muerte. Es por eso que yo estoy en este día, en este programa de manera muy especial, invitándote muchas veces, diciéndote de mi corazón a su corazón que necesitas hoy de una decisión. Necesitas hoy poner su vida al lado de Dios. Tú debes hoy recibir el Espíritu Santo para que Dios pueda cambiar sus sueños, cambiar sus perspectivas, cambiar su jornada. Y así, al final de todo, tú encontrarás Jesús para recibir la vida eterna de sus manos. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 14. Jesús viene para separar los salvos de los perdidos. Ahora, ¿qué debo hacer para ser uno de los salvos? Vamos a regresar a Apocalipsis 14, versículo 7. Ya leemos el versículo, pero hay otras informaciones que son importantes en este versículo. Vamos a leer otra vez más. Decía a gran voz, Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Es tener miedo de Dios? No, claro que no. Temer a Dios no es tener miedo, querer quedar así, escondido de Dios, o salir de la presencia de Dios. No, es eso, no. Temer a Dios es respetar a Dios, es seguir la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Eso significa temer a Dios. Por eso la invitación del ángel es temer a Dios. Ponga a Dios en primer lugar de su corazón. Ponga a Dios como prioridad de su vida. Tenga a Dios como el guión de su jornada en el mundo. Aquel que estará al frente de todo para ayudarte, para apoyarte, para caminar a su lado. Eso significa temer a Dios. Vamos a continuar. Porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros ya vemos que hay tres etapas. El juicio de Dios empezó. Ahora, ¿por qué debemos temer a Dios y adorar a Dios? Está en la Biblia. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vea qué interesante. La Biblia en Apocalipsis está diciendo que nosotros debemos adorar a Dios porque Él es el Creador. En otras palabras, nosotros salimos de las manos de Dios. Nosotros no estamos en el mundo por acaso. No, porque miles y miles de años o millones de años atrás explotó una tierra y de acuerdo con la explosión todo se esparció por el espacio, diferentes partículas, y en un momento determinado de la historia, elementos químicos fueron juntándose, mezclándose, y la vida surgió de la nada. Cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos de una manera completamente diferente. Vemos que Dios es el Creador. El mundo salió de las manos de Dios. Porque Dios es el Creador, la humanidad está siendo invitada para adorar a Él. Y percibas que este mensaje es un mensaje para la humanidad en los últimos días de la historia. Y son en nuestros días que creemos que son los últimos días de la historia, que la idea de la creación por la mano de Dios es una idea que está siendo cada vez más, recibe cada vez más lucha contra. Gente diciendo, no es verdad, la ciencia ya ha probado que no existe Dios, no existe nada, fue la evolución. Pero nosotros cuando miramos en la Biblia vemos que no hay evolución, hay creación. Nosotros no salimos de la nada, sino salimos de las manos de Dios. Es por eso que la humanidad es invitada para adorar a Dios. Él es nuestro Creador. Ahora, cuando encontramos este mensaje para la humanidad, en los últimos días de la historia, para adorarmos a Dios, porque Él creó toda la tierra, los hombres, las mujeres, los animales, todo. Encontramos también uno de los 10 mandamientos de Dios que claramente preséntanos la idea de la creación. Nosotros vemos que tenemos 10 mandamientos que Dios entregó para Moisés, para toda la humanidad, para todas las personas, en todos los tiempos, para todas las generaciones. Los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos, está en conexión con este mensaje del ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Porque el ángel está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorá aquel que es el Creador. O sea, Dios creó. Y que mandamiento de los 10 habla de la creación. ¿Cuál de los 10 mandamientos? Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Casi ya. Llegué. Está así en mi Biblia. Versículo 8. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque Dios sabía que la humanidad olvidaría. Por eso acuérdate. No te olvides. ¿Debo acordarme del sábado para qué? ¿Es solamente para acordar. No, hay viernes, después de viernes viene el día sábado. Ah, acordé, hoy es sábado. ¿Es así? No, no. Este acuérdate del sábado es para una acción. Debe acordarse del sábado ¿para qué? La continuación, para santificarlo, para hacer del día sábado un día diferente, para separar el sábado como otro día que no es igual a los seis días de la semana. ¿Por qué? Vea, versículo 9. Seis días trabajarás, son todos iguales, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de sus puertas. ¿Por qué? Versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Dónde está esta misma expresión? En Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del ángel. En otras palabras, el ángel de Apocalipsis 14 está haciendo una referencia a Éxodo capítulo 20, versículo 8. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la humanidad es invitada a adorar a Dios en un día, en el día sábado. La humanidad está escuchando la voz de Dios para separar un día, santificar un día, que es el día sábado. El mensaje final de adoración, de juicio, tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Y tú puedes estar escuchándome ahora y diciendo así, pastor, yo entendí, yo sé que el sábado, pero pastor, es muy difícil, es muy complicado. Yo tengo mi tienda, yo tengo mi comercio, yo tengo mi trabajo, tengo mi escuela, mis estudios, tengo mi vida profesional. Pastor, es imposible para mí hoy santificar el día sábado, porque el día sábado para mí es día de trabajo, es día de actividades. Permíteme decirte una cosa. La verdad de Dios es la verdad. No cambia. Y yo no soy autorizado por Dios para cambiar las verdades. Yo no tengo la autorización de Dios para decirte, no, no, si el sábado está muy complicado, elija otro día. Si quieres que sea martes, que sea martes, que sea jueves, que sea miércoles o que sea domingo. Yo no puedo decirte eso. Yo tengo que enseñarte la verdad. Yo tengo que predicar la verdad para ti. Es el compromiso que el nuevo tiempo tiene contigo. El sábado es el día del Señor. No hay otro. Ahora, ¿cómo yo puedo ser fiel? Dios es quien pide el día sábado. Dios fue quien estableció el día sábado como un día de reposo, como un día santo, como un día para quedar junto con Él. Un día para que tú no olvides de que Él es el Creador, de que nosotros salimos de las manos de Él. Y cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él también nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Es decir, Dios no solamente pide para que tú vivas, sino Dios también capacita para vivir. Alguna cosa es decir así, hijo, camine por este camino, va por este camino. Y tú vas a preguntar, Señor, ¿este camino? Sí, este camino, va. Y Dios queda en su lugar y tú caminas solo. Pero no es eso que hace Dios. Dios habla, hijo, es el camino, pero yo voy a caminar contigo. Yo estaré a su lado. Yo voy a ayudarte. Yo voy a apoyarte. Yo estaré con la mano lista para ayudarte en el camino. Cuando Dios pide el día sábado, Dios está diciendo que Él va a acompañarnos. Él estará con nosotros. Esa es la manera que nosotros tenemos para prepararnos para el juicio. Esa es la manera que tenemos para estarmos listos cuando venga Jesús y así recibir la vida eterna. Por eso, Éxodo capítulo 20 está en conexión con el mensaje final del ángel para toda la humanidad de Apocalipsis capítulo 14. si nosotros ya conocemos el camino, ya sabemos cuál es el rumbo que debemos dar a nuestra vida. Hoy es el momento. Ahora es la hora. Yo leí una historia algunos días atrás de un muchacho cuando era niño. Estaba jugando en la calle mientras una carroza con caballos quedó desgobernada. Y salió así con los caballos corriendo por cualquier dirección sin saber para dónde iba, porque estaban sin alguien para manejar la carroza, y la carroza estaba en dirección a este niño que estaba jugando en la vereda, en la calle. La gente, cuando vio la carroza en dirección al niño, empezaron a gritar: niño, 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 niño. Y el niño no escuchaba, no percibió nada que pasaba, hasta que un joven que estaba ahí metióse en el medio de la carroza, agarró el freno e intentó detener los caballos, y consiguió cambiar el rumbo de la carroza, que no chocóse con el niño, y salvó a este niño. Tristemente, este niño, después, como un joven, como un adolescente, hizo malas elecciones. Decidió por caminos difíciles y complicados. Este niño cambióse en un criminoso y una persona peligrosa, hasta que fue preso por la policía y llevado al juicio. Cuando este jovencito, que en el pasado recibió un milagro en su vida, estaba sentado, el juez entró. Y él miró hacia el juez y acordóse que aquel juez parecíase mucho con el joven que salvó a él años atrás. Y entonces él preguntó para el juez: doctor, una pregunta, por favor, antes de comenzar el juicio. Sí, claro. Doctor, ¿tú te acuerdas de un día cuando una carroza estaba desgobernada, con caballos corriendo con toda su fuerza, y que casi chocáronse con un niño que estaba jugando en la calle? Sí, claro, me acuerdo, sí. Yo fui aquel joven que entró en medio de los caballos para detener la carroza, y yo conseguí salvar la vida de un hijo, de un niño que estaba ahí, de un muchachito pequeño que estaba jugando. Y él, con lágrimas en sus ojos, miró hacia el juez y dijo: doctor, yo era aquel jovencito, yo era aquel niño que estaba jugando en el pasado. Tú salvaste mi vida. Por favor, salva mi vida ahora otra vez. Y el juez miró a él y entonces dijo: joven, en el pasado yo fui su salvador, pero hoy yo soy su juez. En el pasado yo salvé su vida, y ahora debo hacer justicia. Quédate, Señor, con cada persona que está orando conmigo en este momento. Que la bendición del cielo esté con nosotros hoy y siempre, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga contigo. Que Dios pueda quedar a su lado hoy y siempre. Y nosotros continuamos juntos aquí en La Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bendiciones a todos.